Algo Prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotras estamos un día cualquiera a las 14:45 de una semana compleja. Que no va a estar resuelta cuando ustedes escuchen este podcast tampoco. Así que bueno, nada. Aquí, pintando mandalas. ¿Vos cómo andás, Male?
Hola, Tam. Bien, te iba a decir que por ahí vale la pena esta semana decir qué día es. Porque cada día pasan tantas cosas. Estamos muy cerca, sí, de las elecciones presidenciales.
Pero siento que toda la semana para mí fue igual. O sea, hoy es viernes, lo decimos. Pero bueno, yo estaba igual de nerviosa el lunes,
Sí, o sea, yo qué sé. También, viste, hubo denuncias de fraude que se van fraguando
en el
medio.
Pero hace tres semanas que hay eso.
No, hoy fueron a la...
¿Hoy hubo nuevas?
No, hoy fueron a... Ahí un fiscal los llamó a los de la Libertad Avanza para que presenten pruebas y no tenían pruebas.
Claro.
Están pasando todos los días cosas. Pero tal vez esto lo escuchen cuando ya hayan pasado las
también
elecciones.
Es verdad que no sabemos, bueno, así que qué sé yo, quizás, o sea, este primer término del estos primeros tres minutos quedan viejos en 24 horas.
Quizás ya tengan el diario del lunes.
Veremos qué muestra con el diario del lunes hoy. Bueno, es una semana muy, muy, muy intensa para
a mí
vivir
me,
en Buenos Aires.
Bueno, a todas me parece, ¿no? Que tenemos mucha incertidumbre. Pero después también pienso cuando pase, cuando
podamos analizar
un poco, va a haber tanto material. Porque fue tan intenso todo.
Sí.
No sé, digo, tomar algunos ejemplos, poder sacar algunas conclusiones de qué tipo de discursos hubo, dónde se posicionaron los medios.
Sí, o sea, va a haber sido interesante, pase lo que pase.
Pero digo, más, no sé, lo siento como más agudo que otras veces, todo muy, muy expuesto. Y a la vez, no sé, pasan cosas como, bueno, lo que pasa con, por ejemplo, en Twitter con los tweets antiguos de Carlos Busquet, ponele.
Sí, eso es muy divertido.
Eso a mí me parece
espectacular.
Estamos,
por si hace falta contexto, Carlos Busquet era un escritor que falleció hace muy poco, que tuvo, bueno, dos libros muy emblemáticos, ¿no? Bajo este sol tremendo y Magnetizado, uh-huh. Fue un gran autor. Y era como un gran tuitero muy, muy cáustico directamente.
Y alguien que miraba mucho tele y tuiteaba mirando la tele.
Y lo que sucedió es que en los últimos años empezaron a aparecer tweets de él que parecen como si fueran premonitorios, ¿no?
Sí.
Entonces se lo usa como una especie de oráculo.
Claro, como si estuviera todavía conversando con nosotras en
sí,
en el
porque
timeline.
Él lo seguía mucho a Milei como personaje televisivo. No lo llegó a ver de candidato presidencial, pero sí lo llegó a ver de personaje televisivo y muchas de las cosas que él vaticinaba sobre el tema hoy están... Parecen escritas ayer, es muy
sí,
loco.
Sí, pero aparte de eso, como hasta detalles, ¿viste? No es
total,
que son
total.
Cosas muy grandes de la política. Y también no solo a los candidatos, sino también a los periodistas, por ejemplo,
sí,
a Majul.
Total.
Tiene una cantidad de tweets de Majul que ahora se reactualizan, que es impresionante.
Es muy bárbaro. Sí, o sea, pasaron muchas cosas en internet en este tiempo.
Total.
Sí, va a haber muchísimo que analizar, yo creo. Sobre todo eso, también... Cuando ya no tengamos una relación tan emotiva con el tema, porque pase lo que pase, por más que haya un resultado que no queremos, lo bueno de este país es que al día siguiente te levantás y seguís adelante.
Sí,
pero no como yo siempre trato de... O sea,
valorar
quiero que salga
esto.
Todo bien, pero bueno, el lunes vamos a laburar, ¿no?
Así que, el lunes es feriado.
Es verdad, el lunes es feriado. Bueno, pongamos que el martes.
Sí, total.
Sí, yo no tengo tampoco mucha noción. Así que eso. Bueno, sí, semana compleja.
Sí, bueno, distraigámonos un
vamos
rato.
Vamos a tratar de hablar de otra cosa,
sí,
les vamos a hablar de otra cosa.
Hablemos un
que también está bueno culturalmente para mí tener, o sea, yo no creo que tener oasis en los que uno no está hablando de la coyuntura, no creo ni que no sea hablar de política, ni uh-huh. que no sea positivo. Creo que hay que sostener los
por
espacios,
supuesto,
¿no?
Pero porque la cultura es parte de la política también.
Por eso, totalmente, ¿no? La política no es solo esta angustia que estamos sintiendo en este momento.
Sí. Bueno, yo traje algo temático que me había dejado Pablo Priluca.
Que te angustió mucho. Male
no es que me
escribió
angustió,
angustiada.
Es que escribí al grupo porque cuando
la sal.
Escuché la sal, o sea, era como, chicos, me están haciendo...
Me están jodiendo, esto claro, es bullying, esto es bowling.
Tengo que pensar. Igual nada, traje lo que me re gusta. Traje algo prestado y algo nuevo, te dejé a vos lo viejo.
Uh-huh.
Así que si les parece...
Vamos con eso.
Empezamos, dale.
¿Con lo nuevo?
Dale, voy a empezar con lo nuevo, sí.
Dale.
Estuve leyendo un libro que me gustó mucho, ya que la otra vez no traje libros, esta vez me voy a desquitar, que se llama Es solo una película, el cine según Martín Rechmann.
Uh-huh.
Que está escrito a cuatro manos entre Pablo Chernov y Fernando Krapp. Chernov es productor de cine, es docente de la FUC, se graduó ahí. Y Krapp es cineasta, periodista, es escritor, es quien dirigió el documental de Aurora Venturini y Beatriz Portinari. Y bueno, me parece que este libro lo acaba de publicar La Crujía.
Tengo mucho ganas de leerlo.
Está muy bueno, me gustó. Y sobre todo quiero destacar, antes de entrar al contenido, la edición, porque es realmente muy linda. Tiene varios recursos de diseño, de páginas negras con tipografías diferentes. Tiene una gran cantidad de imágenes de archivo de la vida de Martín Rejmann y de tomas de su cine. La foto de tapa ya es hermosa, nunca la había visto. Está Rosario Blefari con Dreyzik y Rejmann.
A verla, muy, muy de jóvenes. Cerca, porque creo que la vi en internet, pero no la vi.
Creo que es una plaza ahí por Palermo. Me
ay, suena qué
que
lindo.
Es la plaza de Malavia.
No, preciosa.
Bueno, a lo que iba con esto es que es un libro bastante original, sin ser demasiado sofisticado, digamos, y que está muy bien pensado el objeto. La verdad que está muy bien pensada la relación entre el objeto del libro y el contenido del libro. Bueno, seguramente lo conozcan a Rejmann, es un director argentino que también es escritor. Es uno de los representantes de lo que se llamó el nuevo cine argentino. Un director con algunas películas muy emblemáticas como Rapado del 92, Silvia Prieto de 1999. Bueno, Los Guantes Mágicos, Copacabana, hizo también cortos. Uh-huh. Una de las últimas es Dos Disparos. Y la última no la vi,
se estrenó
en el Festival de Mar del Plata. Él tiene un estilo muy característico, Rejmann, que vos ves esa película y decís, esta es de Rejmann. Por
total.
Cómo hablan los personajes.
Sí, por cómo están dirigidos los actores también, ¿no?
Sí,
el estilo de actuación.
Total, por el tipo de locación, por el tipo de relaciones que se establecen entre los personajes. Entonces, está bueno en este libro, una espera encontrarse un poco, bueno, de qué está hecho ese cine. Y entonces acá me parece interesante contarles un poco cómo está armado, porque es todo un artefacto este libro. La explicación está en el epílogo, que eso también me gustó. Vos entras al libro y no es que te explican cómo lo hicieron, sino que recién en el epílogo te cuentan los dos autores que efectivamente querían hacer un libro de entrevistas con Rejmann, que trataron de juntarse y de preguntarle cómo haces tu cine. Y que él, la primera respuesta es, no sé, o sea, no tengo una receta, esto no es algo técnico que se pueda, digamos, transmitir de una manera muy directa. Entonces decidieron armarlo a partir de algunas conversaciones con él, efectivamente, toda la primera parte está armada a partir de charlas, pero sin las preguntas de los entrevistadores. Entonces, se encuentra una con el tono de Rejmann comentando ciertos episodios. Y ahí hay varias como marcas que Rejmann va diciendo sobre su propio estilo, que dan un poco la clave de lectura también de sus películas. La primera es que él dice, por ejemplo, no tengo la menor idea de lo que quiero decir con mis películas, eso no me interesa. Me interesa hacer películas que digan algo, pero que el objeto lo comunique. Para él la película como objeto es más inteligente que él. Después habla en contra de pensar la psicología de los personajes, por ejemplo, que es algo que es bastante interesante. Que él dice que no es que construye el personaje desde cómo ese personaje vivió o a qué cosas le pasaron, sino que lo hace, digamos, más a partir de las acciones de esos personajes. Los muestra en determinadas situaciones y entonces eso da la pauta de qué tipo de personas son. Porque dice que si lo construís desde la psicología, llegás a figuras bastante más estereotipadas o cosas más previsibles. Y también cuenta que él elige muchísimo las locaciones, que incluso para algunas casas usa tres casas distintas, para una el frente, para otra lo interior, para otra
el
fondo. Y que hace mucho casting, que hasta que encuentra a sus protagonistas puede llegar a ver a más de 1,000 personas.
Wow.
O sea, realmente se lo toma muy en serio. También cuenta cosas específicas, no sé, por ejemplo, Silvia Prieto parece que estuvo siendo filmada durante casi 4 años.
Wow.
Porque solo filmaban los fines de semana.
Claro.
Y todo con unos equipos muy reducidos, y una producción mínima. Y pasaban cosas, tipo, no sé, Valeria Bertuccelli quedaba embarazada.
Claro.
Vicentico engordaba en esos años.
Hermoso, claro.
Bueno, ¿cómo trabajar con todas esas pautas? Bueno, esa es toda la primera parte, digamos, está más la voz de él hilando anécdotas de su formación en Estados Unidos, de algunos festivales, de sus primeros cortos. De las trabas para el financiamiento, de lo que implica a veces que el Inca te rechace o te apruebe cierto guión o cierta producción. Y la segunda parte del libro se llama Diario Apócrifo de la Filmación de Rapado.
Ok.
Y ahí, bueno, todo diario está escrito en primera persona. Entonces hay todo un diario, día por día, de la filmación y de cuestiones de anécdotas, de cuestiones técnicas de la filmación, pero no está escrito por Rejmann, sino por Pablo Chernov.
Muy bueno.
Haciéndose pasar por Rejmann.
Bárbaro.
Y lo más gracioso de esto es que este se lo dan a Rejman para que lo lea, evidentemente, y deja comentarios abajo.
Hermoso,
en otra tipografía, tipo criticando o negando.
Ah, muy gracioso.
Esa parte es muy divertida. Entonces ahí, no sé, en un momento hay una parte, jornada 12 del rodaje, cuenta una anécdota y Rejman acota, ¡cuánta imaginación!
Me encanta, me
entonces
encanta.
No sabes efectivamente
qué pasó y qué no pasó,
cuánto hay de cierto, ¿no?
Se
genera eso, como una especie de narrador no fiable que habla sobre la vida y las experiencias de alguien que lo está leyendo para desmentirlo, porque no es un diario apócrifo y Rejman está muerto y ya no puede decir nada.
No,
digo,
claro.
Está vivo y confronta esas anécdotas con sus propias palabras. Esa parte me pareció muy, muy interesante y muy original. Y después hay una tercera parte que son conversaciones, también sin las preguntas de los entrevistadores, con actrices, con Bertuccelli y Blefari, con uno de sus productores más importantes, que es Hernán Musalupi, y con dos productoras que tuvo después de Ruda. También con directores de fotografía de tres de sus películas y con el crítico David Ubiña, que un poco enmarca el cine de Rejman en la movida de esto del nuevo cine argentino. Entonces se arma como eso, como un relato bastante coral de una filmografía, uh-huh, con la voz del director, pero también con estos otros aspectos de su producción. Es un libro que a cualquier estudiante de cine de acá le va a interesar.
Perfecto.
Pero también a nosotras como espectadoras,
obvio,
o como gente interesada en la literatura, porque, bueno, Rejman también es escritor. Está muy bien que este libro haya aparecido, porque me parece que marca un poco un espacio en el cual encontrar todas las intuiciones que a veces tenemos sobre el cine de Rejman, que acá quedan ordenadas y también quedan develadas en las palabras de la gente que trabaja con él, ¿no?
Claro.
Y con su modo de trabajo, que hay varias líneas que hablan de eso, ¿no? De lo exigente que es con él mismo, de lo riguroso que es, de cuán específico es con las líneas de diálogo y que, uh-huh, si un actor se pone a improvisar, no, a ver, para mí tenés que hacerlo así, así. Bueno, ¿cómo se va armando ese estilo tan reconocible? En este libro están las claves para que lo podamos entender del todo.
Me encanta.
Así que les recomiendo.
Me muero ganas de leerlo.
Es solo una película, El cine según Martín Rejman, de Pablo Chernov y Fernando Krapp.
Hermoso.
Eso fue lo nuevo.
Eso fue lo nuevo. Ahora queda, hay prestado y hay tema. ¿Qué hay del tema?
Vamos con el tema, dale.
La sal, ¿qué hiciste con la sal?
Me puse a buscar en mi cabeza referencias, y al final llegué a una historia que me parece fascinante, y es un viaje que me debo. Voy a contarles un poco la historia de Villa Epecuén. No sé si
me suena
conocés.
Mucho, pero no sé por qué me suena.
Muero por ir, la verdad, nunca fui, tengo que hacer esa
¿dónde
excursión?
Queda
en la provincia de Buenos Aires, uh-huh, a 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, más cerca del límite con La Pampa, digamos cerca de Trenquelauquen, cerca de Azul, uh-huh, por esa zona, donde hay una cuenca, si una busca en el mapa, hay una cuenca de 5 o 6 lagos que están todos encadenados, lagos y lagunas, uh-huh, que, o sea, el primero desemboca en el segundo en el tercero, se van como desembocando uno en otro, hasta el lago Epecuén, que no desemboca en ningún lugar.
Claro.
Solamente se evapora el agua de ese lago. Bueno, en los márgenes del lago Epecuén estaba una localidad que se fundó a principios de 1921, que se llamaba Villa Epecuén y que se convirtió con el tiempo en una ciudad balnearia de excelencia visitada por la aristocracia, la alta burguesía argentina, porque las aguas de ese lago tenían una característica muy importante, que es que eran muy, muy, muy salinas. Justamente.
Mira.
Tienen un grado muy alto de salinidad, similar al del Mar Muerto,
claro,
que es uno de los lugares más
salados. O sea que
flotás. Exacto,
¿no?
10 veces más salado que el mar, que el,
claro,
océano Atlántico. Y eso es lo que tiene cuando el agua tiene ese nivel de salinidad, es que tiene propiedades que son muy buenas para combatir afecciones de la piel, cosas reumáticas, agotamiento. Entonces era un lugar al que la gente iba a bañarse, pero también a curarse de cosas.
Uh-huh.
Entonces, en Villa Epecuén vivían más o menos 1.500 habitantes en la década del 70, 50, 60, 70 en su esplendor, pero llegaba cada verano una parva de,
claro,
turistas.
A curarse de algo.
A curarse y a alojarse en unos hoteles muy lindos y a estar ahí en la villa, ¿no? Bueno, cuestión que este tema de la salinidad y de toda esta desembocadura medio trunca de esta laguna, mm-hmm, generó varios problemas. En 1975, el gobierno provincial empieza a construir un canal que era una obra de ingeniería que conectaba todas estas cuencas, porque se veían venir que ante una inundación todos estos lagos podían generar muchos problemas.
Claro.
Entonces querían, digamos, regular el caudal de esta laguna para que no generara trastornos en la actividad turística y empezaron a construir ciertas obras hidráulicas, pero que cuando llega la dictadura militar, en el 76, quedan truncas y se abandonan esos trabajos. Entonces, en 1980, apenas 4 o 5 años después, empieza efectivamente a haber fuertes lluvias y cada vez que llovía y la laguna crecía, había peligro de inundación. Todo esto parecía ser una amenaza medio fantasma hasta que en 1985 hubo una sudestada muy importante, se desbordaron todos los lagos por razones naturales y por este error de la obra pública se empezó a inundar todo el pueblo.
No, terrible.
Al nivel de que había que evacuar a los 800 habitantes que vivían en ese momento en Villa Epecuén. Tuvieron que irse muchos cuando el agua los tenía por los tobillos, algunos cuando veía que el agua los tenía por las rodillas, otros cuando ya estaban medio flotando. Se mudaron muchos de ellos a Carué, que es una de las localidades más cercanas, a unos 8 kilómetros, y en 20 días el lago creció tanto que tapó a toda la ciudad.
No.
O sea, desaparecieron los hoteles, los negocios.
Locura.
Los cementerios. O sea, hubo que contratar buzos.
Tremendo.
Para que se metieran y se llevaran flotando los cajones, porque tipo se levantaban del agua, las tumbas. No, no, fue una cosa loquísima.
Sí, sí, sí.
Y eso, y de repente, donde había algo, pasaba a haber agua.
Claro.
Bueno. Encima, lo que pasó con la gente pobre, que las indemnizaciones que le dio el Estado se las licuó la hiperinflación de esa época. O sea, la verdad que esas personas la pasaron muy mal, no solo perdieron todo, sino que no tuvieron un acompañamiento, digamos, como corresponde para que pudieran reemplazarse. Y esta villa quedó tapada por dos décadas. O sea, 20 años de que estuviera esa ciudad ahí abajo del agua.
Claro.
Hasta que de a poco se empezó a evaporar y se empezó a revelar un lugar fantasmagórico, lleno de escombros, y que justamente por la salinidad no se había
deteriorado tanto.
Claro, no estaba tan podrido. Entonces, lo que hay ahora es un paisaje poshumano.
Ay, no, qué divertido.
De ruinas pálidas, muy blancas, de todas cosas carcomidas por la sal, árboles.
Tremendo.
El viejo hotel,
el
museo. Toda esta historia, además de consultar fuentes en internet, la cuenta muy bien Josefina Lisitra en un libro que se llama El agua mala.
Cierto.
Crónica de Pecuén y las casas hundidas.
De ahí me sonaba, claro, porque es un libro de Josefina.
Es muy bueno el libro. Ella va novelando un poco todo y viaja hasta allá, o sea, vende la idea, le dicen dale, y bueno, se tiene que ir ahí, alojar, hermoso, empezar a circular. Y lo interesante, además de que este lugar es tan especial, es que solamente quedó viviendo una persona. Hay una persona que no se fue. O sea, buscás en Wikipedia y te dice...
No entiendo, ¿cómo vive esa persona?
Censo 2019, uno. ¿Y esa persona quién es? Es un hombre que se llama Pablo Novak, que tiene 93 años.
Claro,
encontré una nota de octubre, o sea, que sigue vivo.
Uh-huh.
Una entrevista que le hicieron. Es el único y el último habitante de Villa Pecuén, que tiene a toda su familia en Carué, pero que él se quiere quedar ahí. Y es
bárbaro,
esto es increíble.
Bueno, no te rompen las pelotas.
Está claro.
Eso seguro.
Está con un perro y es quien recibe a los turistas. O sea, mucha gente a sacar fotos, a filmar documentales, la
BBC. Claro, y es la única persona que hay.
Y llegas y encontras las ruinas y a este viejo que está ahí todo el día con el perro dando vueltas. Y el tipo da entrevistas y él dice, yo no me quiero ir, en la pandemia se tuvo que ir un rato, le pusieron las vacunas, volvió.
¿Y cómo
volvió?
Hace, o sea, el chabón por él hace las compras en otro pueblo.
Sí, vive en un rancho que tiene, una cocina económica con leña, con eso calienta el agua para bañarse. Era un tipo que arreaba ganado, o sea, estaba acostumbrado a estar mucho a la intemperie.
Claro.
Y ves la foto y es increíble que es la memoria también de las ruinas en algún punto, porque alguien tan, tan mayor que sigue ahí y que presenció todo lo que fue, todo lo que quedó oculto y todo lo que salió después cuando se evaporaron las aguas, me parece que son esas vidas.
No, así, impresionante.
Muy, muy impresionante también. Les sugiero que busquen fotos de Villa Pecuén en Google porque son impactantes. Es realmente un paisaje, poshumano.
Total.
Y no sé, siempre me atrajeron un poco a las ruinas. ¿Viste? Los volcanes, las ruinas. Tengo algo ahí con esos morbos que realmente quiero ir y ver qué me pasa cuando esté ahí. Pero bueno, la historia, la verdad que vale mucho la pena, Pablo. Así que gracias por dejarme la sal, porque al final me hiciste volver sobre esto que me encanta. Y este libro de Josefina Lisitra en un momento se conseguía, pero bueno, es de 2014. Mm. Hay que ver si sigue estando por ahí. Se llama El agua mala, crónica de Pecuán y las casas hundidas. Si quieren saber más de la historia con lujo de detalles, se los recomiendo mucho.
Muy interesante.
Así que esto fue algo...
algo temático. La algo sal, temático. Muy, muy bien resuelto, la verdad.
Sí, ¿no?
Te reangustiaste, bueno. Pero bueno, mira no, cómo bueno, lo resolviste. No sé.
Bueno. Lo quería resolver rápido y al final terminé.
Obvio, no, pero re lindo.
Bueno, y como algo prestado, traje el comentario de un espectáculo que fui a ver ayer, un espectáculo de humor.
Me interesa.
Y digo prestado porque no es un tema que yo maneje mucho y que...
Me da risa el concepto de no manejo bien el humor.
El humor.
Viste, como sea, medio Morticia Adams. No, sí, es mi
total,
tema esto.
Total, re Morticia. No, bueno, digo, no es algo que de lo que sepa mucho, digamos, ni de teoría, del humor, ni nada, pero cada tanto me dejo llevar hasta estos espectáculos a ver qué me pasa. Y la verdad es que la pasé espectacular.
Ah, qué bueno.
Me reí durante...
¿El espectáculo de quién?
Una hora. Es una obra que se llama Un barco llamado Loperman con Adrián Lackerman.
Ah, yo sé cuál es.
Charo.
López. Sí, me dijeron, hablaron muy bien.
En el Teatro Metropolitan los jueves a las 10:30 de la noche. Pero la pasé espectacular.
¡Ay, qué bueno!
O sea, realmente lloré de risa, me sacaba los anteojos, me secaba las lágrimas de risa.
¡Ah, no, qué bueno!
En este momento de la vida y de la coyuntura,
obvio.
Muy importante. Y también fui sin saber nada, sin leer nada, no sabía con qué me iba a encontrar. El título, Un barco llamado Loperman, me llevaba a un montón de lugares que ninguno tuvo que ver al final con
claro,
la obra.
Claro, claro.
Y la verdad que está muy bueno. Es una apuesta muy sencilla. Ellos dos son dos humoristas que no necesitan...
Obvio.
Bueno, Charo es muy humorista. Adrián es quien viene trabajando sobre el humor desde un punto de vista bastante curioso. Y
sí, también como muy analítico, ¿no?
Muy
tiene,
analítico,
tiene ese podcast que se llama Comedia y el otro que...
Intelectual, el otro que habla de personas
de eso, sí.
Que no se dedican al humor sobre el humor.
Sí.
Y ella tiene una capacidad impresionante para componer...
No, son increíbles. Y ella es...
Observaciones, ¿no? Como observa cosas de las personas. Y...
Eso, te das cuenta de una inteligencia de otro mundo, total.
Sí. Muy, realmente muy delicado el trabajo que hace. Bueno, la apuesta es muy sencilla, no me interesa spoilearles mucho un espectáculo de humor, pero están ellos dos en el escenario, cada uno tiene un rincón individual y después un centro con unas reposeras, con una heladerita donde conversan, y toda la apuesta se completa con una gran pantalla gigante en donde van proyectando sobre todo sketch de otros humoristas que a ellos por algún motivo les hacen pensar algo o los hacen reír.
Claro, o sea que conserva un poco esto de Lackerman de que le gusta comentar el humor.
Exacto,
también, ¿no?
Esos roles de ellos están muy definidos. Ella es más la humorista que encarna,
claro, que actúa.
Actúa y él es como el que está pensando el humor. De
qué
hecho,
lindo.
Tiene todo un momento en el que él habla de los componentes del humor, de lo absurdo, lo sexual y la cuestión inesperada del humor y empieza a dar ejemplos, entonces usa los videos, tiene algo como bastante didáctico.
Medio docente, claro.
Y bastante intelectual, pero bajado muy al ejemplo, entonces te queda todo clarísimo. Y la verdad que tiene momentos desopilantes que si yo ahora se los cuento no dan
No, bueno,
risa.
Pero eso para mí son los buenos chistes, los
claro.
Que funcionan en situación. Sí.
Bueno, pero empieza, solamente les cuento al comienzo que hay unos videos de Jorge Corona, por ejemplo,
claro.
¿No? Un humorista.
Sí, para la gente joven que nos sigue pueden googlearlo, era como un humorista como muy
super
de...
Súper machista, deleznable.
Sí, súper como grosero, como...
Grosero, vulgar.
Vulgar.
Muy vulgar. Y entonces aparece Charo mirando Corona y Lackerman como pinchándola. Pero vos que sos una feminista, ¿qué estás haciendo viendo este tipo que está bardeando a las travestis? No sé, como que la corre
claro,
con
claro,
lo políticamente
claro.
Correcto. Y vos que te hiciste famosa con un espectáculo que se llamaba Empanada de Concha. Entonces
claro.
Ella hace toda una justificación actoral de por qué llegó hasta Empanada de Concha. Es realmente brillante, creo, cómo está armada la deriva del show, porque te van hablando del humor desde una cuestión reconceptual, encarnando todos esos
Hermoso.
Espacios en los que el humor puede aparecer y todos los estereotipos de los humoristas, ¿no? En un momento ella recorre, tipo, sabe qué tipo de humorista es según cómo saluda al público al final, ¿no? Entonces representa distintas formas de saludo.
Claro.
Bueno, digo, hay un montón de cosas muy, muy buenas para decir, se las agarran con la gente que hacía el match improvisación. También.
Ay, cuánta maldad, no puedo.
Pero
tanta
de una
maldad.
Manera muy, muy genial. Y digo, me parece esto está en la obra también, ¿no? De qué pasa con el humor y con la risa y cuán potente es para crear comunidad. Entonces, en un momento que ya está muy avanzado el espectáculo y nos venimos riendo hace muchos minutos, ella dice, qué loco que esto que está pasando queda acá entre nosotras, porque nosotros salimos y le tratamos de contar este chiste o esto que pasó a otra persona y no se ríe.
No,
esto
totalmente.
Es nuestro de este momento, este código que estamos compartiendo funciona acá entre nosotros y es intransferible. Y después dice algo también al final que me quedó picando, que es que el humor al final es de las cosas más honestas que hay. Como no podés fingir reírte de algo, ¿no?
No,
como,
no, podés, pero es muy difícil, sí.
El humor te llega y realmente te saca algo, una expresión muy genuina. Y también es muy honesto porque es el lugar en el que nos permitimos la estupidez, dice.
Total.
Y ahí también me quedé pensando, ¿no? Muchas veces el humor nos parece demasiado boludo, pero es el lugar para
como
justamente...
pensamos que el humor interesante es el que se hace el inteligente, ¿no?
Y no, para nada, no, para nada. Nos encuentra riéndonos de un chiste muy infantil.
Total.
O, digo, no, nos aporta ese lugar en el que ponernos, ¿no? Nos deja ser un poco estúpidos y reírnos un poco de nuestra propia estupidez. Y eso es un gesto muy honesto en este momento lleno de caretas. Y,
obvio.
Me pareció muy, muy interesante, la verdad, y muy libre y muy, muy inteligente el planteo de la obra. Si pueden, vayan, porque no les conté ni el 5% de lo que pasa y se van a reír mucho, me parece. Es también eso, un humor para cierta edad, cierta composición social. No sé si a mi madre, mi mamá
obvio,
me decía, ¿qué tal?
Digo,
no sé si a vos te
claro,
va a gustar,
sí, sí.
Si a vos te vas a reír.
Solamente tiene referencias que no necesariamente son ni para gente mucho más chica ni mucho más grande que nosotros.
Sí,
digamos.
Pero bueno, pero trae cosas, ¿eh? Trae cosas del humor del pasado con el que nos criamos, la claro. familia Benvenuto, claro, Fabián Gianola, claro, claro, sí. Franchella, todo ese humor medio argento, muy, muy en contra de la homosexualidad, ¿no? De reírse de los putos, como
claro.
todo eso lo recritican haciéndonos reír también.
Total.
¿No? Y bueno, está buenísimo. Un barco llamado Loperman, aprovechen que es los jueves a las 10:30. Se las recomiendo un montón, la pasé bárbaro.
Me interesa muchísimo, así que seguramente iré pronto hasta los jueves, ¿no? Dijiste en el
Metropolitano. Sí.
Perfecto.
Ya podés sumarte a los podcasts del Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos lo mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en @eldiarioar.
Bueno, yo tenía que traer algo viejo y tenía un libro que quería traer, que es un libro en realidad muy nuevo. Muy nuevo, acaba de salir en Capital... Bueno,
Cats.
Sí, Cats. Sí,
Cats Editores.
Cats Editores, sí. Siempre me confundo Capital Intelectual y Cats. La verdad, me parece que la letra, la tipografía es muy, muy parecida. Salió en Cats y es de Bailuz, que todos la conocen por este libro tan que fue como su hit, que es Porque Duele el Amor, pero que tiene muchos más libros. Y este se llama La vida emocional del populismo. Cómo el miedo, el asco, el resentimiento y el amor socavan la democracia. Es un libro bárbaro. Pero bueno, a mí me pareció interesante lo de... ¿Por qué es viejo? Si es un libro que acaba de salir ahora. Bueno, porque en realidad a esta pobre mujer le pasó para mí algo terrible. Que es que ella saca este libro en 2023, ¿no? En realidad, aparentemente salió en francés en 2022. Pero en inglés salió en 2023. Porque yo busqué y en inglés salió hace muy pocos meses. Y es un libro en el cual ella analiza como ciertas características de los populismos de derecha, sobre todo, a través del caso israelí del gobierno de Netanyahu. Y yo pensaba, imagínate sacar este libro en marzo. Uf. Y lo viejo que te queda el 7 de octubre.
Tan pronto
queda
viejo.
Es muy injusto, ¿no? Porque en el fondo, ¿no? Como en el fondo, si lo o sea, podías sacarlo el año. O sea, tenías 10 años para sacarlo sin que fuera tan grave, ¿no?
Y justo se te viene a desactualizar.
En dos meses.
Sí. Por o ahí sea, después le escribe, ¿viste? Lo remoza un
yo
poco.
Yo pensé, no, igual, dicho lo cual, para mí no queda viejo. Sobre todo para los que no veníamos siguiendo la política, digamos, israelí el día a día, porque yo honestamente no lo hacía. Y como que me resultó muy informativo sobre un montón de... O sea, sobre el trasfondo de lo que pasaba, digamos, eso. El miedo, el asco, el resentimiento y el amor. Cómo estaban operando en la política israelí en los distintos clivajes de amigos y enemigos al interior del Estado, en relación con la causa palestina. O sea, digamos, sigue siendo información muy valiosa para los que no la teníamos, ¿no?
Total.
Yo siento que para el público que sigue el minuto a minuto... O sea, por ejemplo, para su público israelí, que sí está muy actualizado, es como si vos sacaras un libro hoy sobre la democracia, el populismo de derecha. No, lo podés sacar hoy, hay que esperar a que ver qué pasa, digo, ¿no? Sí. Es como... entonces me parece que para el público israelí que lo seguía muy de cerca, debe ser como, bueno, yo si fuera ella sacaría una adenda o alguna cosa. Pero para nosotros, digo, gente que corre, no sigue el tema, no solamente corre, sino que está bueno, incluso me parece positivo, porque es un análisis, eso, del gobierno de Netanyahu, que no está tan teñido de la urgencia de la coyuntura del día, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy interesante. Y a la vez, también a mí me parece, bueno, a mí me encanta ella, y me encanta un poco cómo toma conceptos como del giro afectivo para analizar un tema de política, lo que se llama la gran política, ¿no? Porque siempre cuando hablamos del giro afectivo pensamos que estamos hablando de la política de lo privado, ¿no? De las emociones en el sentido más pequeñito, más uh-huh. que no tiene nada de pequeñito, enamorarse y todo, pero bueno, quiero decir,
más,
ella...
Sí, más personal, digamos.
Más de la personal, vida. Más de la vida cotidiana, uh-huh. de la vida privada, y ella toma conceptos del giro afectivo para pensar la política de Estado, ¿no? Directamente. Y eso es, primero, es algo súper súper interesante para mí, siempre como es, siempre digo lo mismo, que es que para mí el feminismo es un lugar donde se producen conceptos que se pueden usar para analizar temas que no son solamente los temas clásicos del feminismo, y ella uh-huh. está haciendo eso acá. Además de que también tiene una perspectiva feminista el libro, y de hecho habla de los componentes masculinistas de los populismos de derecha, como el gobierno de Netanyahu, el de Putin, ¿no? Como la imagen que se arma del líder, como
el de Trump,
¿no? Sino como que la masculinidad del líder populista de derecha no es un rango menor, en
no,
lo más mínimo.
Y
también, bueno, me parece súper interesante cómo toma un caso que a priori nos parece un caso súper específico para analizar cómo funcionan los populismos de derecha. Como en fondo, todos los casos son súper específicos. No, ok, obvio que uno dice el caso israelí tiene un montón de aristas muy específicas, y ella dice, sí, todo eso es cierto. Dicho lo cual, no significa que no nos sirva para pensar cómo se configura. O sea, ella define esto de digamos, no es que defina muchísimo el populismo, pero sí lo entiende como un régimen discursivo en el cual lo central es además de este líder masculinista que se exhibe como un varón violento, etcétera, etcétera, también está esta cosa de la configuración de los amigos y enemigos, ¿no? La idea de que,
claro.
de que hay una comunidad cerrada que excluye a cierta clase de gente. Y entonces la excluye a partir de distintos artificios, generando miedo, generando asco, generando resentimiento. Ella incluso, yo dije generando y me estoy equivocando. Ella, más que generar, habla de usar, ¿no? Habla de como, por supuesto que para que se pueda usar, digamos, ella dice, el resentimiento, tiene que haber circunstancias reales, como una, o sea, también se despega como una idea de la gente es tonta y manipulada.
No, claro.
¿No? O sea, vos podés generar, por ejemplo, un resentimiento contra los inmigrantes, o contra los palestinos, o contra los judíos misrajíes, porque hay situaciones reales, sea pobreza, sea terrorismo, sea lo que sea, ¿no? Digamos, vos podés aprovechar ese resentimiento porque existe esa realidad. Después, la movida del líder populista de derecha es a quién le echa la culpa, ¿no? Es como cómo convierte a las víctimas en victimarios, ¿no?
Sí, cómo profundiza ese resentimiento en vez de tratar de desarticularlo.
Exacto. No, y cómo convierte a víctimas en victimarios también. Ella como dice, bueno, cómo los inmigrantes se convierten en los que te roban el trabajo,
claro.
¿No? De pronto pasó esto. Los culpables son las víctimas. Esa es como la movida central. Pero bueno, ella también como que todo el tiempo trabaja con la idea de las emociones públicas son reales y se basan en la vida cotidiana de la gente. Y cuando no se basan en la vida cotidiana de la gente, no se pueden inventar, ¿no? Un poco la idea de la gente no es tarada, básicamente. Incluso la gente, cuando la ves en situaciones de emoción pública muy compleja, ella dice, bueno, siempre tiene que ver con la vida real. Si no tiene que ver con la vida real, ningún líder populista puede inventar nada, ¿no? En ese sentido, es súper interesante. Bueno, casi todo lo que analiza es Netanyahu, pero está también el caso, o sea, el caso Trump está muy presente. Y bueno, sobre todo también en realidad ella está pensando en una constelación de líderes que están relacionados entre sí, porque efectivamente Trump, Putin y Netanyahu son líderes aliados entre sí, Meloni en Italia,
claro.
¿No? Toda gente que tuvo vínculos, digamos. Estamos hablando de una configuración de derechas populistas globales que comparten, que ella incluso dice Meloni es mujer, eso no afecta para nada el masculinismo de su régimen y tampoco... Tampoco genera características muy específicas, dice ella, ¿no? Esto es igual de patriarcal y violento en todas sus manifestaciones.
Claro.
Y bueno, y por supuesto que leerlo desde la coyuntura en la que estamos viviendo, a mí me resultó muy, muy interesante. O sea, por supuesto que muchísimas características del liderazgo y del discurso de Milei se leen acá. A mí me interesó muchísimo, particularmente por el análisis del miedo, ¿no? De todo lo que hablamos en estos años, la campaña del miedo y Milei diciendo no tengan miedo, ¿no? Como y como.
No tengan miedo, pero con una motosierra en la mano.
Exacto, ¿no? Como que hay algo
doble
ahí.
Discurso.
Que apareció, me pareció muy interesante el análisis de ella para pensarlo, para pensar qué pasa con el miedo como emoción política y como. ¿Qué produce el miedo? ¿El miedo produce pueblos paralizados? ¿El miedo produce pueblos reactivos? Digamos, porque como que un poco de. Si lees el libro, es como que el resentimiento a veces se puede volver algo medio positivo. El miedo es algo muy difícil de convertir en algo positivo.
Total.
Entonces, como.
Sí, aparte te anula.
Te anula.
Sí.
Te anula y además nadie quiere ocupar el lugar del miedoso. Por eso, como la apelación del no tengan miedo, sean valientes, vótenme a mí, ese es muy, muy efectiva.
Claro.
¿No? Entonces ella trabaja muchísimo con. Bueno, yo creo que el análisis del miedo me gustó mucho. También el análisis del amor, porque efectivamente a ella. Como que uno, porque cuando uno ve la constelación de los subtítulos, el miedo, el asco, el resentimiento y el amor, te parece raro que aparezca ahí el amor. Pero bueno, ella dice, el amor no es lo mejor para pensar. O sea, porque empieza a pensar el amor nacionalista, el amor a la patria, el amor claro. a la nación. Bueno, ojo con esto. Hay una forma virtuosa de esto. Pero hay muchas formas viciosas de este amor, ¿no? Y el amor, finalmente, tal como hemos analizado en muchísimos otros libros de Bailús, el amor es una emoción muy complicada porque no es una emoción como muy civilizada, ¿no?
Más irracional que otros sentimientos.
No es muy racional y también tampoco es muy buena creando comunidad porque no es muy. El amor no es. Nadie ama a todo el mundo, ¿no? Básicamente es eso. Como que ella propone, de hecho, la alternativa que ella propone al amor es la fraternidad, uh-huh. como algo que se puede dirigir más al diferente, ¿no?
Claro.
Como que no.
Sí, a generar una comunidad. Y
eso.
No.
Y que no necesito identificarme con vos para cuidarte y para entenderte, ¿no? Que el amor, un poco que te pide como una relación mucho más extensa y fuerte con el objeto. Y es como. Acá ella dice: no, uno no tiene que amar a todos los ciudadanos con los que convives. Obvio que no es eso. Entonces, bueno, como que ella trata también de mostrar que el amor tiene su lado oscuro, que como emoción política me pareció súper súper interesante.
Bueno.
Así que, si les interesa eso, a mí me vino bien, eso, yo, de Likud,
¿quién lo tradujo?
Todo, ya te digo.
Repregunta de editora, tipo.
¿Qué? El propio Alejandro Katz.
¿En serio?
Sí, Alejandro Katz himself.
Fue mi jefe varios años.
¿Ah, sí?
Un beso.
Un besito a Alejandro, un amor de persona. Entiendo que ella lo escribió también con Avital Cicrón. Entiendo que hay una colaboración en el libro. Y además, bueno, tiene muchísimo material de entrevista muy bueno. Porque yo no sé si alguna vez leyeron este libro, si algún otro libro de Bailús o Por qué duele el amor. Que siempre para mí Bailús brilla muchísimo cuando piensa sus conceptos a partir de casos y a partir de entrevistas, ¿no? Sus conceptos brillan al elaborarse a partir de la realidad.
Bueno,
ella es muy socióloga.
Ahmed también un poco, ¿no? El
Ahmed
testimonio.
Ahmed es igual, exacto.
Usa el testimonio como, digamos.
Exacto.
Punto
y acá
de partida.
Hay muchísimas entrevistas a distintos actores de la política israelí, sobre todo gente. O sea, como, por ejemplo, colonos que viven en la ocupación de West Bank. Uh-huh. También. Judíos misrajíes que están como muy, muy excluidos de la política israelí en muchos sentidos. Bueno, eso, gente, ¿no? Militantes. Es como que hace entrevistas a militantes, diríamos. Y subjetividades que hoy, por la guerra, estamos viendo circular mucho más. O sea, hace poco en el New Yorker hicieron un perfil de una colona tremendo en el cual se mostraba, bueno, la virulencia de ese sector, pero acá, por ejemplo, está muy mostrado y acá hay algo que, como la entrevista no es periodística y no busca, digamos, mostrar solamente la virulencia. Acá hace entrevistas como súper sutiles y personales donde se ve la violencia de ciertos discursos, pero también entras a lugares muy íntimos de por qué esto te da miedo, por qué esto te angustia.
Claro, más los matices también,
sí.
Y no solo la
y no solamente,
fundamentalismo.
Claro, exacto. Y como también encontrar, rastrear el origen de cómo se le armó a esta persona. Esta persona nació así. ¿Cómo llega una persona a pensar así? Es realmente muy, muy interesante. Si para cualquiera yo creo que esté eso... pensando no solamente en las nuevas derechas, sino también en, bueno, creo que estalló todo el conflicto en Medio Oriente y todos tratamos de entender un poquito más sobre qué se trata. Así que lo recomiendo muchísimo. La vida emocional del populismo de Eva y Luz.
Bueno, tengo que pensar un tema, sabes que estaba pensándolo mientras te escuchaba.
¿Y no se nos ocurre nada?
No, sí, se me ocurrió uno, el museo.
Me copa.
No sé, Uji, si estás de viaje ahora y querés ir a un museo, claro, y aprovechar para contarnos.
Pero no está, ¿dónde está?
En Sevilla.
En Sevilla ahí puede haber museos. Pensé que tipo por ahí se había ido a Vegas.
Bueno,
que
era... no sé, puede comentar una muestra, puede hablar, claro, de algún concepto de museo. Me interesa. Había una obra que se llama Museo, se, sí, llamaba Museo de Piel de Lava.
Sí, ya la vi.
Sí, muy bueno.
Me encanta. Bueno, museo, Uji, think about it.
Sí.
Así que semana que viene con Uji, en un mes o algo así con Malena. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Chao, que salga todo bien. Besitos.
Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Facebook y Twitter como El Diario Ar.